el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 9 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. A las 9 menos 2 minutos de la noche y tras 5 horas y media de una batalla sin cuartel, Carlos Alcaraz lograba su segundo Roland Garros. Este era el momento. Carlos se tiraba emocionado sobre la arcilla de la central de Roland Garros, conteniendo las lágrimas, sabedor de que había consumado una remontada que formará parte para siempre del álbum de oro de su carrera. Estaba 5-3 y 0-40 abajo, al borde del precipicio, cuando decidió no rendirse y luchar en pos de un triunfo que en ese momento resultaba casi un imposible. No lo fue, ganó las tres últimas mangas, la última en un súper desempate mágico en el que desarboló a Sinner. Su quinto Grand Slam, mirándose en el espejo de los mejores.
Pero siempre digo, ¿no?, que en momentos complicados hay que sacar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y ahí es donde los grandes campeones han hecho durante todas sus carreras, donde grandes leyendas lo han hecho, que en momentos difíciles, en momentos de bajón, han mostrado su mejor versión. Yo quiero ser uno de ellos, ¿no? Y en esos momentos pues intentamos dar nuestra mejor versión.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero a esta hora, el procesamiento por primera vez en la historia de un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz está ya a un paso del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos cometidos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, aprecia bastantes indicios de la presunta responsabilidad del fiscal en la filtración de datos tributarios reservados de un particular. También pide juzgar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Primera valoración del gobierno, el ministro Ángel Víctor Torres en Televisión Española. En el Partido Popular piden la dimisión del fiscal Carlos Díaz Pache, portavoz en la Asamblea.
Lo importante es que estamos en el proceso judicial. Por tanto, no tenemos un fallo, tenemos un proceso de instrucción que culmina, en el que ha habido mucha opinión sobre cómo se ha realizado ese proceso y, por tanto, subjetividades puede haberlas todas, pero conozco muchísimos casos en donde ha habido compañeros y también personas de otras organizaciones políticas que han pasado por los distintos procesos para finalmente quedar en nada.
El Tribunal Supremo dice que el fiscal general del Estado actuó a raíz de indicaciones de presidencia del Gobierno. Esto es un torpedo en la línea de flotación de nuestras instituciones y, desde luego, necesita una respuesta ejemplar.
Esta mañana ha comenzado el juicio conjurado en la Audiencia Provincial de Madrid por el atropello múltiple que provocó dos muertos en el Paseo de Extremadura en abril de 2023. La Fiscalía pide para el acusado de 31 años y numerosos antecedentes una pena de 14 años y 6 meses de prisión. Se le imputan los delitos de conducción temeraria en concurso con dos delitos de homicidio, tres leves de lesiones y uno contra la seguridad vial por conducir tras haber perdido los puntos. Esta mañana ha declarado como testigo Guillermo Matas, que a punto estuvo de que le atropellara.
Por los pelos, por muy poquito, porque a mí me acabó rozando y es que venía hacia nosotros, venía hacia donde mi mujer y a mí, porque como vamos más lento, pues íbamos más retrasados.
Pero si no le hubiera dado el empujón a su mujer,
pues no sé. Pues me lo ha preguntado dentro y le he dicho no sabría matar.
Y en el informativo vamos a estar en el barrio de Begoña de la capital porque hay novedades sobre las obras en su estación de metro, Eva Prat.
La estación de Begoña es ya 100% accesible, lo que va a mejorar la movilidad de los madrileños y muy especialmente de pacientes y profesionales de los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Para ello hemos rehabilitado más de 1.000 metros cuadrados, haciéndolos totalmente accesibles, como digo, con 7 nuevos ascensores y al mismo tiempo con la remodelación de toda la estructura y sobre todo de todos los vehículos. vestíbulos y también de la estación.
En el proyecto en el que han colaborado ambos hospitales se han invertido 18 millones de euros.
Hoy, por cierto, además, han arrancado las obras en el túnel bajo la Plaza Mayor de la capital. De momento se corta el acceso a ese subterráneo desde la calle Toledo, aunque se mantienen accesibles los aparcamientos. Será a partir del día 16 de junio cuando se corte totalmente el tráfico.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores. De momento lo más llamativo. Grande Carlitos, fantástico triunfo de Alcaraz en Roland Garros. Su segundo triunfo en París, el quinto Grand Slam de su carrera. Qué curioso, lo ganó con 22 años, 3 meses y un día. Exactamente la misma edad con la que Rafa Nadal ganaba también su quinto Grand Slam, en aquel caso en Wimbledon. Y sí, Carlos se acordó de Rafa durante la final.
Sí, he mirado la placa, no la he mirado, pero sí he pensado, ¿no? en ella y un poquito en Rafa, ¿no? No voy a negar. He vivido grandes remontadas, él nos ha brindado grandes remontadas y obviamente ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy.
Nada más ganar el torneo, Alcaraz se fue hacia el palco donde estaba su equipo y su familia y se fundió en un largo y emocionado abrazo con su entrenador, con Juan Carlos Ferrero. Ferrero estaba entusiasmado con la capacidad de lucha de su pupilo.
Bueno, le he dado la enhorabuena y le he felicitado por esa capacidad, ¿no? de lucha, entrega y creer absolutamente todo, en todo momento. Como jugador experimentado en el circuito, sé lo realmente difícil que ha hecho hoy y me pongo las manos en la cabeza. Creo que ha sido algo completamente irreal lo que ha conseguido.
La decepción del domingo nos llegó en Múnich, donde España se quedó sin el título de la Liga de las Naciones de Fútbol tras empatar a 2 contra Portugal para luego caer en los penaltis por 5-3. Morata falló el suyo, mal lanzado lo detuvo Diego Costa y Rubén Neves anotó el decisivo. De la Fuente sobre el penalti y Morata.
Y Álvaro ha tenido, pues le ha acertado el lado donde la tiraba y, pues bueno, es que hay que tirarlo. Y Álvaro es un campeón, un referente para nosotros. Lamento muchísimo, especialmente que haya sido él el que ha tenido que tomar esa decisión y fallarlo, pero no pasa nada. Yo he sido quien le he dicho que lo tirara, lo ha tirado y el responsable soy yo.
El propio Morata compareció tras el partido ante los medios, muy tocado por el error que recordó al que cometió en la tanda de penaltis de las semis de la Euro del 21 contra Italia. El delantero se da un tiempo de reflexión y no garantiza que vuelva a jugar con España incluso en septiembre.
No, yo no, seguro no hay nada. Depende de muchas cosas. Ahora mismo no es lo que pienso, solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Seguramente mañana será otro día, las cosas hay que pensarlas con tranquilidad, pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre.
Primer día de Xavi Alonso sobre el césped de Valdebebas, con apenas un puñado de jugadores sanos. Asensio, Lucas Vázquez, Ceballos, Fran García, incluso Militao, Carvajal y Álava tocan ya balón. Todavía sin los 10 internacionales y con una nutrida representación de la cantera, hasta 9. Se entrenarán hasta el viernes aquí para viajar el sábado con destino a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. El presidente de River Plate, Jorge Brito, ha hablado sobre el traspaso de Mastantuono. Luego le escucharemos y asegura que el Real Madrid deberá pagar la cláusula del jugador fijada en 45 millones. El Mundial de Clubes lo jugará con River. Como Carreras, Álvaro Carreras, lo jugará con el Benfica. El club lisboeta viajó ayer hacia Estados Unidos con Carreras en la expedición. Benfica no se baja de la cláusula, 50 millones de euros. El Atlético se entrena esta tarde a las 7:30, última sesión antes de tomar un vuelo mañana a las 11 de la mañana con destino a Los Ángeles. Y es que el domingo debutan contra el Paris Saint-Germain. Barrios, recuperado, está ya ok. Lenglet negocia con el Barça la rescisión de su contrato. El francés ha vuelto, pero con una lesión en la cadera. Fase de ascenso a Primera División, Racing de Santander 3, Mirandés 3 y Almería 1, Oviedo 2. Los partidos de vuelta se disputan miércoles y jueves. El Rayo B logró clasificarse para la fase nacional de ascenso a Segunda Federación. Ganó 3-2 en la prórroga al Torrejón. Ahora se medirá los dos próximos domingos al Barea, equipo del grupo de La Rioja. La vuelta en Vallecas, el que gane sube. Por cierto, en el descanso hubo un desagradable incidente entre dos jugadores del Torrejón y el presidente. presidente del Rayo, Martín Presa. Las versiones de ambas partes son contradictorias. Baloncesto, el Real Madrid ya tiene rival en las semifinales del ACB. Es Unicaja de Málaga, que anoche eliminó al Barcelona. Primer partido el miércoles en el Palacio a las 9:15, eliminatoria al mejor de tres. Y desgraciadamente ni Estudiantes ni Fuenlabrada jugarán la próxima temporada en ACB. Los dos cayeron contra el Betis. Los sevillanos ganaron al Fuenla en la prórroga de la final por 97-92. Jorge Bilbao, jugador del Fuenlabrada, hablaba entre lágrimas en Onda Madrid.
Nos lo merecíamos por todo lo que hemos pasado durante todo el año, por todas las adversidades que hemos tenido, por este grupo humano que tenemos, que ha sido increíble. Duele muchísimo. Lo hemos intentado con todo lo que teníamos, sentimos no haber podido conseguirlo. Pero estoy orgulloso de este equipo, estoy orgulloso de este club y de esta afición, y lo hemos dado todo.
Motor, fin de semana perfecto para Marc Márquez. Ganó la carrera al sprint el sábado, ganó ayer la carrera larga por delante de su hermano Alex. Conclusión, Marc lidera el Mundial con 32 puntos de ventaja sobre Alex.
Extra concentrado, extra tensionado, incluso había gente que me decía, ¿qué te pasa? Full focus, no quería distracciones y bueno, es lo que hemos intentado hacer el fin de semana perfecto, lo hemos conseguido. No podía fallar en este circuito, ya habrá otros que nos toque sufrir un poquito más, pero en este no se podía fallar, no lo hemos hecho y nada, hemos tirado de experiencia y gestionar la carrera un poquito diferente.
El de ayer fue uno de los domingos más emotivos que recordamos en mucho tiempo, sobre todo por la victoria de Carlos Alcaraz. Pasadas las 9 de la noche, el murciano se coronó campeón en Roland Garros por segunda vez en su historia.
Du tournoi, messieurs, Roland Garros, il obtient son cinquième titre en Grand Chelem, le deuxième à Roland Garros, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz.
Y en ese momento Carlitos levantaba la Copa de los Mosqueteros al cielo de París. Con 22 años, un mes y tres días, ganaba su quinto Grand Slam. ¡Qué curioso! Con esa misma edad, 22 años, un mes y tres días, Rafa Nadal levantaba también su quinto Grand Slam, pero al otro lado del Canal de la Mancha, en Londres, en Wimbledon. Fue una final maravillosa. Un Rubens, un Michelangelo, una auténtica obra de arte. Entre dos tenistas de otra dimensión que van a tener una rivalidad de muchos años. Carlos, 22 años, recién cumplidos. Sinner cumple 24 en agosto. Imaginaos si les quedan por delante batallas que librar. Habían tenido una en el US Open de 5 horas y 15 minutos. Esta vez lo superaron, 5 horas y 29 minutos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Laura, y la celebración estuvo a la altura del triunfo con una remontada impresionante porque Carlos estuvo al borde del KO. En la tercera manga estaba 5-3 abajo, 0-40 abajo, y consiguió levantar lo que realmente parecía imposible de levantar.
Sí, bueno, es que tuvo tres bolas de partido Sinner en ese tercer set y a pesar de ello fue capaz de remontar esas tres bolas de partido, e igualar el encuentro, remontar esos dos sets en contra, y luego al final en el quinto set también tuvo ese momento complicado que sacaba para poder ganar el partido con solvencia 6-4, pero Sinner le vuelve a empatar y se tienen que ir al super tie break. Y
ahí, donde pues, le arrasa 10-2.
Luego Alcaraz, eso, 10-2, dices, ¿de dónde saca las fuerzas este muchacho, ¿no? Tras casi 5 horas y media de partido.
Extenuante.
Para conseguir al final llevarse ese segundo Roland Garros. Bueno, pues lo celebró a su manera. Y por ahí fueron sobre todo todas sus declaraciones, luego le vamos a escuchar, pues cómo es él, un chico de 22 años, muy abierto, que no esconde sus emociones para nada, y lo hizo desde el primer momento. Se fue lo primero de todo a la grada para celebrar con los suyos, con sus padres, con sus dos hermanos, con su abuelo incluso, y con todo su equipo encabezado por Juan Carlos Ferrero. Y luego después, pues la fiesta en la pista, con todos los recogepelotas que estaban deseando abrazarle. Bueno, pues este fue uno de esos momentos cuando él bajaba ya a la pista, era recibido por todos los chicos y chicas y le hacían este pasillo.
Aclamado y con una cara de felicidad absoluta, Carlos, ¿eh?
Sí, además dando botes con ellos, haciéndose fotos, acercándose poco a poco como si fuera el más grande de los chavales, jugando con todos ellos. La verdad es que estuvo muy abierto y muy entrañable. En el discurso también estuvo espectacular, acordándose de todos los que le apoyaron, que ayer también se notó en la grada el apoyo que tenía Carlos Alcaraz. Y bueno, y luego la fiesta continuó en la noche, se lo había ganado en un restaurante, se reunía también con todos los suyos y bueno, pues era recibido recibido con el We Are the Champions y con su mini copita. Hoy habrá recibido ya también el trofeo grande para exhibirlo con los medios de comunicación, pero así era recibido en ese restaurante donde la fiesta continuó hasta largas horas de la noche. Y con el Belachao, que se ha convertido ya en una...
Sí, estaba desatado ahí, ¿eh?
En un himno de todas las celebraciones, sea del deporte que sea, y ahí con la camiseta, perdón, con la servilleta dando vueltas, pues uno más en esa fiesta que, como decimos, seguro que ha terminado a altas horas de la noche en París.
Impresionante lo de Carlos, tu tocayo, Carlos, porque realmente con 22 años, 5 Grand Slam, y esta capacidad de superar circunstancias adversas no tiene techo, ¿eh?
A ver, yo no daba un duro por él, la verdad.
En el momento de los 5-3-0-40.
Del 0-40 pensaba que estaba acabado y que se iba a terminar. Pero bueno, lo que tienen los grandes campeones, igual que cuando vi que en el quinto set se pone Alcaraz 4-2 y veo a Sinner con parecía fatiga
mala
muscular,
cara, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y gestos raros en alguna de esas dejadas en las que a veces después de la carrera como que tenía problemas para moverse de manera normal, como si tuviera algún problema, algún calambre. Pero bueno, al final es una cuestión de detalles. Es un partido súper igualado, empatado casi a todo. Y lo único que salvó ayer a Alcaraz fue su espíritu competitivo y que estuvo muy bien en el tiebreak del último set. Por lo demás, bueno, si su cabeza y su físico le aguantan y él, a su manera y viviendo la vida de otra manera diferente a lo mejor a lo que nos ha acostumbrado Rafa Nadal, es capaz de seguir ganando de esta manera, pues yo creo que bienvenido está.
Bueno, después vino la comparecencia de Carlos Alcaraz, tenemos ganas de escucharle. Estuvo muy sereno en la rueda de prensa, reflexionando sobre el triunfo y sobre el futuro, sobre lo que puede venir.
Sí, acordándose de Nadal también, le preguntaban si había visto esa placa, si la había mirado en algún momento, dice que no la llegó a mirar, pero que evidentemente Nadal estaba con él ayer en esa final porque estaba acostumbrado a ver esas grandes remontadas. Le preguntaron por esa final histórica que acabas de comparar, la de Wimbledon en 2008, uh-huh, donde Rafa Nadal, con la misma edad que ayer Carlos Alcaraz, conseguía su quinto Grand Slam, y luego sobre qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué le ha hecho cambiar una final como esta, la más larga ahora mismo ya en la historia de Roland Garros? Pues dice de la capacidad de creer en sí mismo cuando peor están las cosas, pues sacar esa capacidad, ¿no? Porque dice que eso le va a hacer estar entre los grandes. Él todavía no se considera entre los grandes. Y bueno, pues luego reflexionando sobre lo de celebrar, cómo lo va a hacer, uh-huh, y que de momento él quiere seguir en ese momento disfrutón.
Sí he mirado la placa, no la he mirado, pero sí he pensado en ella y un poquito en Rafa, no voy a negar, ¿no? Él nos ha brindado grandes remontadas y obviamente ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy. Esa final de Wimbledon de 2008, que esta final sea incluso mejor que esa, la verdad que yo personalmente no lo pondría, ¿no? Porque al final es historia de nuestro deporte y es historia del tenis, del deporte en general, y ese partido está en el top. Cuando solventas momentos difíciles y al final acabas ganando, pues quizás ese tiene un sentimiento más especial, ¿no? Pero obviamente siempre se prefiere no llegar hasta tan límite y obviamente pues intentar ganar pues lo más sencillo que se pueda, ¿no? Pero si hay que luchar 5 horas y media y llegar al tiebreak del quinto, se hace y no hay que quejar. Aprendo del día de hoy, del partido de hoy para lo que viene y para, sobre todo para el futuro, para ser más fuerte y sobre todo nunca dudar de mí mismo. Mañana la verdad no voy a ver el partido, no me apetece que ponerme 5 horas y media, ¿no?, en el sofá para ver el partido, sino de dejarme llevar un poco, descansar y sobre todo disfrutar.
Con lo que has hecho hoy, ¿qué te regalarías a ti?
No lo sé, no creo que a mi padre le dé un disgusto tampoco. Pero me estoy aficionando mucho a los relojes, quizás al final, sobre todo al final de año, a lo mejor algún relojito chulo me, me lo compro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, si nos equivocamos, nos equivocamos, y sobre todo el disfrutar y poner en prioridad el disfrute. En un futuro, quién sabe, a lo mejor de aquí a 4 o 5 años cambiamos la manera, porque al final cambiamos la manera de ver las cosas, pero de momento muy contento y orgulloso de estar haciéndolo a mi manera.
Y estaba muy feliz Juan Carlos Ferrero, su entrenador, destacando. Él ganó Roland Garros en 2003, recordemos, que la manera en que remontó el partido la había visto pocas veces o ninguna en el pasado.
Bueno, dijo la palabra irreal.
Irreal, sí.
Así lo definió ayer su entrenador, y sobre todo esa rivalidad que, bueno, esperemos que dure muchos años. Estábamos ahí un poco huérfanos con la marcha de Nadal, pero bueno, ha surgido este Sinner Alcaraz, esa rivalidad. Sí, sí. Sinner, de las últimas 35 finales que ha jugado, las ha ganado todas menos 3. Y las 3 se las ha ganado Carlos Alcaraz.
Es que falla poquísimas bolas en un partido.
Y estamos hablando de un chaval de 22, otro de 23, pues que tienen un futuro por delante impresionante. Bueno, pues hablaba de eso, de cómo lo vivió ayer, de esa capacidad que le va a hacer seguramente mejor tenista en los próximos años.
Siempre, siempre, siempre. Nunca ha dado una pelota por perdida en ninguno de los partidos que yo le he coacheado. Jamás ha lanzado un partido, jamás. Siempre ha luchado hasta el final. Me sorprende que lo haya hecho, porque la situación era realmente complicada. Muchas veces cuando es un 5-3 y una ventaja y la recuperas, y tiene otra ventaja, la recuperas y tiene 3 o 4 más balls, pero va de un punto. Cuando tienes 3 seguidos, pues la diferencia ahí se hace más cuesta arriba. Creo que ha sido algo completamente irreal. Ha dado un pasito más en cuanto a ser más fuerte mentalmente. Estoy seguro de que hoy le va a servir mucho de cara al futuro. Todavía de creer más en él en las situaciones de incluso cuando no está jugando bien o cuando está perdiendo, esa lucha y entrega le va a llevar a muchos sitios.
Ahora regreso al Palmar, a Murcia, unos días de asueto y próximamente el siguiente objetivo, otro gran slam, Wimbledon. La noche no pudo ser perfecta porque España cayó en los penaltis frente a Portugal. En un momento lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Ahí está preparado para pegar con la derecha, Álvaro le va a pegar. Ha parado Diogo Costa.
¡Ay, mal tirado!
Ha parado Diogo Costa. Allá va Neves para lanzar, le va a pegar Neves. Gol de Rubén Neves. Se acabó, campeona de la Liga de Naciones Portugal en los penaltis. Portugal 5, España 3.
Y se nos aguó la noche. Después del éxito de Carlos Alcaraz, España cayó en los penaltis frente a Portugal en la final de la Liga de las Naciones. Empate a 2 al final de los 120 minutos. Había marcado Zubimendi el 0-1, había empatado Nuno Mendes, que fue el mejor del partido. Oyarzabal nos puso en ventaja antes del descanso y Cristiano Ronaldo, aprovechando una jugada de oportunismo, empató el partido en el 61. Y de ahí al final ya no hubo más goles. Fue retirando de la fuente a Lamine Yamal, a Pedri, a Nico Williams y los reservas no subieron en nivel, al contrario de lo que pasó con Portugal. Carlos, ¿con qué te quedas del partido de anoche? ¿Por qué acabó perdiendo España?
Bueno, primero porque mi razonamiento es similar al que, por ejemplo, he hecho esta temporada con el Real Madrid. No gana siempre el mismo y es bueno que no pase así. España había ganado los dos últimos títulos de selecciones en Europa y no pasa nada porque enfrente tienes una gran selección que compite a tu nivel. Y ayer tuvo, como dijo Cristiano Ronaldo, una puntilla de suerte más, suerte entre comillas, porque yo creo que lo de los penaltis no es suerte, pero bueno, estuvieron más acertados y ya está, y poco más, me refiero. Luego hay un análisis futbolístico seguramente mucho más exhaustivo de por qué España no jugó tan bien como nos tiene acostumbrados, porque vi realmente algo de lo que es España solo en la primera parte. En la segunda el partido bajó mucho, pero yo creo que estuvo más controlado y donde mejor lo quería Portugal, sin ser tampoco un aluvión de llegadas y de ocasiones, pero al final es un partido muy igualado, el 2-2 yo creo que era justo y se definió en una suerte de detalles como son los penaltis, sin más.
Nacho.
No estoy de acuerdo con el buenismo de Carlos.
Ya, suele ser habitual.
Es habitual, sí.
Como dices tú, que si no hay debate,
no, hombre, me parece bien, me parece bien.
No, no, quiero decir que esto, bueno, es que es bueno que ganen unas veces unos, otras veces otros. Si estoy de acuerdo con Carlos es que yo creo que nos faltaron bastantes cosas. A mí hay, sobre todo a medio plazo, una que me preocupa mucho, que es la solidez defensiva. Me parece que cada vez que nos atacan somos una verbena, ahora mismo. O sea, tenemos un agujero muy grande en la derecha. Sí, ayer sacó a Pedro Porro y mejoró. Claro, es que veníamos de muy mal y veníamos del partido anterior haciéndolo peor todavía. Los centrales no me dan mucha garantía. Cucurella siempre cumple y no hay problema. Y luego también creo que los jugadores han llegado muy cansados, los del centro del campo. O sea, a Pedri le hemos visto solo detalles en los dos partidos. Lamine ayer... no entiendo por qué le dan leches a Luis de la Fuente por quitarlo, cuando Lamine durante muchos minutos estuvo desaparecido, con lo cual creo que no aportaba y ahí estaba bien que entraran otros, porque hay un bloque bastante homogéneo con mucha gente. Entonces a mí me parece que nos faltaron cosas, frescura, mejor defensa y luego nos faltó acierto en el tiro de Morata, que eso que es verdad, bueno, pues... metes cuatro, fallas.
¿No te parece,
uno,
Nacho,
suerte,
que los suplentes de Portugal aportaron mucho más, sí, que los nuestros
sobre
y que
todo,
también se desniveló?
Sobre todo
Leao, ¿no?
Sobre todo Leao. A mí me parece que Leao es el que de verdad cambia el partido. Entra Leao y a partir de ahí Portugal, que no había llegado, ¿eh? O sea, Portugal había marcado, pero no había creado ningún peligro. No habíamos visto parar de Unai Simón, pero entra Leao y ese tío rompe el partido. Porque a partir de ahí nos condiciona, nos supera siempre por la izquierda, obliga a hacer ayudas, obliga incluso a quitar a ese lateral para poner a otro. Me parece que Leao sí que aportó mucho. Y los nuestros, sin embargo, Isco tuvo ese tiro bueno.
Sí, que paró el portero. Sí.
Pero poco más. El resto poco más.
¿Entendiste que saliera Morata al campo, Carlos?
No, pero tampoco le echo a él la principal carga de culpa por haber fallado un penalti en la tanda, porque es verdad, se está diciendo mucho que más allá de que el rendimiento, por ejemplo, de Lamine Yamal ayer fuera deficiente
o
un 5 raspado, o que Nico Williams, salvo en la primera parte, que yo creo que ese también fue un cambio importante en Portugal, cuando saca a Semedo en la segunda, porque sí, estaba jugando con Nuno Mendes, digo, con João Mendes.
Neves,
eso, y João Mendes es un centrocampista, no es un lateral, y se notó, cuando mete a Semedo, evidentemente la cosa cambia, pero si España tiene lanzadores de penalti, que son Oyarzabal, que son el propio Lamine Yamal, como demostró contra Francia, y más o menos estás previendo que puedes llegar a la tanda de penaltis, igual, futbolísticamente, tampoco vas a perder ya mucho si no te han dado lo que no te han dado durante el partido, dejar alguno de los que te aseguran. Pero bueno, más allá de eso, pues que entrase Morata. Yo creo que también era un poco, yo creo que De La Fuente buscó el efecto contrario, es decir, no le he dado ni un minuto contra Francia, bueno, le voy a dar la oportunidad de salir en los últimos 10, a ver si, siendo el capitán y lo que para mí representa Morata, es capaz o de hacer un gol en el último tramo o incluso ganar los penaltis en la tanda.
Escuchamos a Morata después del partido. Ojo que no garantiza ni siquiera que en septiembre esté ya en la selección española porque él lo haya decidido así. Tiempo de reflexión.
Y me sabe mal por todos los compañeros, porque hemos trabajado duro, pero bueno, es parte del fútbol y de la vida. Está claro que no lo he tirado bien, que podía haberlo tirado mejor y no se puede cambiar. Así que igual que me tocó levantar la Eurocopa, pues me toca ahora mismo fastidiarme, irme fastidiado a mi casa y no puedo hacer nada más. No he llorado. Ganas no me faltaban, pero bueno, uno tiene que evolucionar en la vida. Estaban mis hijos, mi familia en la grada y igual que pues hace poco nos tocó ganar, hoy me ha tocado fallar un penalti, otra vez pasar un momento complicado, pero si hay algo en la vida que hacemos las personas es aprender, que a seguir, que no queda otra.
Y como hemos escuchado en el prólogo, no garantiza que en septiembre vuelva a la selección española, abre un periodo de reflexión. Referente dentro, discutido fuera, Nacho, ¿eh?
Sí, es un poco lo que le ha acompañado durante estos últimos años en su carrera, pero creo que realmente pensando a medio plazo, Morata ya
cumple 33 años en octubre.
Ha cumplido su etapa, se ha ido a jugar a Turquía, tampoco ha jugado muchos partidos en Turquía,
claro.
En este tramo. Me parece que ya está, hay que pasar página, asumirlo con toda naturalidad él y los de la selección y ya está, y a otra cosa, no pasa nada.
Y De La Fuente estaba, bueno, dolido lógicamente por la derrota, porque además últimamente estamos acostumbrados a ganar casi todas las finales, no perdíamos una desde el 21 exactamente, aquella que perdimos en los penaltis contra Francia, no, 2-1 contra Francia, fue aquella, acuérdate.
Sí, sí. Mbappé fuera de juego teórico.
Eso es. Pero el futuro es halagüeño. Tenemos un equipo muy joven, un equipo formado y un equipo que ahora mismo está entre los mejores, Carlos.
Sí, bueno, el mensaje de La Fuente es más parecido al mío buenista, del buenismo.
Optimista. Sí, sí, sí.
No, en el sentido de que no hay que arrasar con todo cuando pierdes una final. Porque, claro, a veces somos muy dados a catalogar de éxito o fracaso única y exclusivamente solo y en función del resultado, ¿no?
Encadenar finales es un éxito, claro, siempre. Y luego unas ganas y otras las pierdes.
Eso es. Claro. Y por ahí va la reflexión del seleccionador. Es decir, lo importante es siempre tener la opción de tener un equipo para ganar. Uh-huh. Ese es el éxito. Luego, claro, los rivales también están y compiten y son muy buenos y también hacen cosas para intentar ganarte y desactivarte. Y eso es un poco lo que ayer reclamaba Luis de la Fuente, que por supuesto esa selección tiene mucho fútbol, que sigue creyendo en su misma idea y que va a seguir insistiendo porque hay fútbol y hay rivales a los que se les puede seguir ganando.
Yo cuando hablan de que es el éxito, me parece a veces que solo justificar o valorar el éxito porque ganes o dejes de hacerlo, me parece injusto. ¿Por qué? Porque yo creo que el éxito está precisamente está en disposición de ganar. En una final son dos equipos top y entonces el rival también tendrá derecho a hacer cosas bien, como en este caso ha hecho Portugal, muy bien, ha jugado también en fases muy bien. Eso es el éxito, estar en disposición de ganar. Y yo creo desde el convencimiento que esta selección, este equipo, estará siempre en disposición de ganar. Hay mucha calidad, hay mucho compromiso, hay mucho arraigo a una idea y un talento individual bestial. Estaremos siempre cerca de ganar, siempre lo estaremos. Hay que seguir caminando en esta línea, con esta generación de futbolistas. Hay que seguir, mientras yo sea el seleccionador, en esta idea. Creo que es una idea de un modelo de éxito, pero no por mí, sino por el que tenemos futbolistas fantásticos para poder desarrollarla. Yo creo que hay que seguir apostando por ello.
Con Nacho, que el próximo objetivo no puede ser más importante, el Campeonato del Mundo, que llega el año que viene, y nos jugamos la fase de clasificación, 2 meses, ¿eh? Entre septiembre y noviembre jugamos todos los partidos para meternos en esa clasificación, donde vamos a partir entre los candidatos al título, ¿eh?
Oye, me ha picado la curiosidad, mientras que lo estábamos escuchando de la fuente, me he ido rápido a la RAE a ver qué define como éxito. ¿Qué es éxito? Y dice, resultado feliz de un negocio. Entonces, quiero decir que una cosa es que yo no estoy de acuerdo con que perder una final sea un éxito.
No, eso no.
O sea, no estoy de acuerdo, porque entonces vale cualquier cosa, ¿no? Otra cosa es que tú tengas la tranquilidad absoluta de he dado el máximo, con lo cual he llegado a la final porque mi máximo hoy era ese. Venga, no he estado lúcido, no pasa nada. Pero esto es que últimamente de la Fuente tiene un discurso que no me convence. Pero bueno.
Pero bueno, no es un fracaso.
Pero no, claro, todo lo contrario. Eso es lo que quiero poner. Claro. Quiero decir que entre el fracaso y el éxito hay una gama muy grande de calificaciones. Y me parece sobresaliente. O sea, ¿cómo no va a ser sobresaliente? Es. Pero efectivamente es que tenemos ahora por delante ese periodo de transición hasta el Mundial, sí, que va a ser tremendo. Por eso te hablaba de que a medio plazo tenemos que arreglar algunas cosas. Me parece que vamos a tener la calidad arriba, vamos a tener ingenio en el centro.
Si tú apuntas
a
la defensa, claramente.
Yo sí.
Y me pareció incluso más evidente que ayer en el anterior partido contra Francia. Claro, claro. Que nos hicieron un montón de ocasiones.
Te meten cuatro, te tiran dos
palos. Gracias al portero y algunos tiros que se fueron cerca del palo, conseguimos ganar el partido porque arriba tenemos una pegada descomunal. Aunque nos sigue faltando un 9 verdaderamente goleador, ¿no? Que hace mucho tiempo que no tenemos. Bueno, y enfrente una Portugal que es un grandísimo equipo. La verdad, yo me alegro mucho por Roberto. Lo siento por nosotros, me hubiera gustado ganar a España, claro, por supuesto. Pero me alegro por Roberto Martínez, que es un tipo que es un gran entrenador, que algún día me gustaría que fuera seleccionador español, fíjate lo que te digo, cuando algún día de la Fuente, ojalá que su etapa sea muy larga porque sea muy exitosa. Y ayer lo necesitaba, es su primer título y le estaban discutiendo en su país, claro, que es curioso.
Eso contaba anoche Marcial, que ha cambiado la Federación Portuguesa, ha entrado gente nueva. Muy próxima a Mourinho y a Jorge Jesús. Entonces, que cuidado con Roberto Martínez, que necesita ganar.
Esto le garantiza ya su llegada hasta el Mundial, porque después de ganar la Liga de las Naciones y manteniendo a Cristiano, Carlos, que no se parece al Cristiano de antes, pero que sigue marcando goles decisivos.
Cristiano seguro, Cristiano y 10 más. Sí, evidentemente, a ver, es una leyenda y la admiración que le tiene su seleccionador, en cada vez, el otro día lo escuchamos después del primer partido contra Alemania. Es obvio, y él siempre va a estar bien colocado y alguna le va a caer, y si le cae como le cayó ayer a 3 metros la portería, la mete. Lo que pasa es que ya no le pongas un balón a correr 40 metros, porque ahí es muy difícil que vaya a ganarle al defensa que tenga 25, o jugadas de estas individuales, verticales, que se inventaba y que ahora mismo seguramente el físico ya no le da. Pero más allá de eso, supone para Cristiano volver a reencontrarse con un título grande, porque evidentemente lo de Arabia es un poco la liga de solteros contra casados, y volverá a estar en el primer foco, ¿no?, del fútbol realmente mundial, europeo. Así que ayer hablaba en castellano, porque estuvo con la prensa española, y la verdad es que se le veía al tío muy contento, muy feliz, porque sigue demostrando que a sus 40 años continúa con ese hambre competitiva.
Estoy feliz porque era algo que esta generación merecía. Sabíamos que jugar contra España, sigo pensando lo mismo, que es la mejor selección del mundo. Y para nosotros es un momento especial, ¿por qué? Porque nos da confianza para poder pensar en cosas más grandes de futuro. Y bien, la verdad que estoy muy feliz, independientemente de tener la edad que tengo, la hambre se mantiene. Yo creo que ese es lo principal que yo tengo. No pensando en eso, es disfrutar cada momento y haciendo lo que sé hacer. Ganar por la selección es siempre especial. Es que juegas por tu nación, por tu familia, tus hijos. Para mí es siempre especial ganar por Portugal, más que otros. Y es siempre especial. Lo más importante es que Portugal ha jugado bien, se batió bien contra España. Y pues en los penaltis tuvimos mejor, tuvimos un poco la puntilla de suerte. Pero, como ha dicho antes a tus compañeros, eso nos da confianza para las otras competiciones que va a venir de futuro.
Y además aseguro que va a renovar su contrato con el Al Nassr, su equipo actual, así que va a seguir en el fútbol árabe. En septiembre volveremos a hablar de la selección española. Gracias, Nacho. Te escuchamos a las 7:30 en el Enfoque. Vamos con el Real Madrid. Porque hoy no es un día cualquiera. Primer día de Xavi Alonso. Imaginaos lo que no pasaría por la cabeza hoy de Xavi, ¿no? Entre la esperanza, los nervios, la ilusión, las dudas y eso que todavía tiene el equipo en mantillas, Carlos, porque tiene mucha gente que está fuera, tiene 10 internacionales fuera y hay lesionados que todavía están lejos de poder participar. Pero esta mañana, primera vez que le hemos visto vestido de corto.
Sí, ha llegado a las 7:30 de la mañana a la Ciudad Deportiva con todo su staff técnico, con los 4 colaboradores que llegan con él y con Luis Llopis, que va a seguir siendo el entrenador de porteros, que es del club, evidentemente, pero que también conoce bien a Xavi Alonso, porque bueno, lo conoce de la anterior etapa de Xavi como entrenador del Madrid y en la etapa de la Real, cuando él estuvo en el Sanse. Al final son 9 internacionales porque Brahim se quedó aquí y porque estaba tocado y no juega con Marruecos el último partido o los 2 partidos que tenía que jugar en esta ventana de selecciones. Así que ha empezado el trabajo para Alonso, bueno, y te diría que incluso con más jugadores de los que uno podría esperar, porque es verdad que el entrenamiento completo solo lo han hecho Asencio, Lucas Vázquez, Ceballos y Fran García. pero ya hemos visto trabajar también a menor nivel, pero también con el grupo y poco a poco incorporándose, tocando balón a Militao, a Carvajal, a Álava, a Rodrigo, a Fede Valverde y a Courtois. Así que, hombre, en el caso de Militao y Carvajal, aquí ir un poco más despacio, o incluso lo de Álava, que le operaron de menisco, pero bueno, son buenas noticias. Pensando en que esto empieza el miércoles día 18. Los que todavía están en el dique seco y que, bueno, descartadísimos están Mendy, Camavinga y Hendrik. Estos seguro no juegan el Mundial. Y luego está lo de Rüdiger, que en teoría creo que va a llegar, no para el primer partido, pero que todavía está en fase de recuperación.
Y nueve canteranos, ¿no?
Sí, sí, muchos jugadores de la cantera, como estaba previsto. Y yo creo que la mayoría se los va a llevar a Estados Unidos, al Mundial de Club. Han estado... Bueno, aparte de los dos porteros, que son habituales y que han sido habituales con Ancelotti esta temporada, Mestre y Fran González, jugadores de campo que han entrenado hoy con Xabi Alonso, Chema, Yussi, Gonzalo, Jacobo, Víctor Muñoz, Fortea, Diego Aguado y Mario Martín. Estos, todos ellos, y ya digo que muchos van a ir en esa delegación, en esa convocatoria de Estados Unidos, a las órdenes de Xabi Alonso, en esto que son sus primeros momentos como técnico del Real Madrid.
A ver, mercado del Mundial de Clubes se cierra mañana, por lo tanto ya el plazo está prácticamente agotado. Mastantuono va a jugar el Mundial de Clubes con River, sí. Y Carreras va a jugar el Mundial de Clubes con el Benfica. Benfica viajó ayer, 20 futbolistas, al frente su presidente, Rui Costa, Álvaro Carreras entre ellos. No ha habido acuerdo por ahora, el Benfica sigue reclamando la cláusula al completo, los 50 millones, y el Madrid, que como ya el Benfica ha inscrito a Álvaro Carreras en la competición, aunque lo comprara mañana, ya no podría jugar con el Real Madrid al estar inscrito con el equipo lisboeta. Así que lo va a firmar, porque tiene el acuerdo con el jugador y tiene ese compromiso, pero ya esto va a ir prácticamente al final del Mundial.
Sí, a ver, y como decíamos hace unos días, cuando hablábamos con el compañero del diario Récord en sí. Portugal, incluso a lo mejor es susceptible de poder renegociar la cláusula, porque va a llegar después del Mundial, con lo cual no sabemos si el Benfica al final accederá o no, pero bueno, en cualquier caso, Carreras va a jugar el Mundial de Clubes con el Benfica, y eso es algo que el Real Madrid ya no contempla, porque como tú dices, mañana se cierra el plazo de fichajes. Mastantuono estaba claro que iba a jugar con River, porque no era necesario, por lo menos el Real Madrid
no tiene necesidad en el medio campo.
Claro, otra cosa es cuando llegue, si va a ser inmediatamente después, para ya iniciar la pretemporada de cara a estar en agosto con el Real Madrid, o van a intentar, desde River lo están intentando, porque es lo que está...
Que se queda hasta diciembre para jugar la Libertadores y ganarla.
Sí, sí, porque ha hablado en las últimas horas el presidente de River Plate, Jorge Brito, en un medio de comunicación digital en Argentina, y él lo ha dejado muy claro, incluso ha sacado a colación, bueno, ha puesto como ejemplo otras operaciones que en su día hicieron, traspasos como el de Echeverri, el de Julián Álvarez, el de Enzo, que en su día cerraron la operación, pero luego el jugador, en el caso, por ejemplo, de Julián, se marchó al City 6 meses después, o en el caso de Echeverri, 1 año después. Bueno, pues este es Jorge Brito hablando del traspaso de Mastantuono. Primero, de momento ellos dicen que son inflexibles y que quieren todo el precio íntegro de la cláusula, y luego que van a intentar demorar lo máximo posible la salida de Mastantuono.
Mastantuono es seguramente una de las apariciones más importantes de los últimos 20, 30 años en Argentina. No sé si la palabra es tiene la suerte. Está en la situación en la cual los principales clubes del mundo lo quieren contratar. Nosotros debemos respetar el contrato que tenemos y defender los intereses del club hasta el último centavo. E intentar retener al jugador lo máximo posible. Me parecía importante hablar del concepto de lo que River está buscando, que es más o menos lo mismo de lo que hemos hecho con Enzo Fernández, con Julián Álvarez, pero en todos los casos siempre hemos intentado retenerlo para tenerlo un tiempo más, y eso es algo que vamos a intentar hacer también con Franco. Si el jugador decide irse, va a pagar la cláusula, y eso se realiza de inmediato, y ahí no tenés mucho para hacer.
A ver, está claro que el Madrid tiene un acuerdo con el futbolista, que el futbolista quiere jugar en el Real Madrid, que Xabi Alonso ya habló con él largo y tendido. Hay que entender, viendo la operación desde el punto de vista de River, que para ellos, a pesar de que cumple 18 años en agosto, es el líder del equipo. Que aquí cuesta creerlo, pero es el líder del equipo y el futbolista más importante del equipo, y que quieren retenerlo como sea. Ahora bien, si acabas pagando la cláusula, no hay nada que hacer. Evidentemente el Madrid decide si viene el 14 de agosto, que además cumple 14 años, para iniciar la Liga, o le deja hasta diciembre para que juegue la Libertadores.
Sí, va depender un poco primero de las sensaciones y de cómo vaya el Mundial y de lo que vea Xabi Alonso, que necesita el equipo para apretar más o menos. Luego, por otra parte, la relación River-Real Madrid es buena.
Entre los presidentes, buenísima, además.
Por eso digo que entre Jorge Brito y Florentino tienen una muy estrecha relación, o sea que por ahí yo creo que no habría más problemas y el Real Madrid está dispuesto a pagar la cláusula. Lo único que queda por definir efectivamente es la fecha de incorporación y ya digo, para eso creo que va a depender mucho de la actuación del equipo en el Mundial y lo que vea Xabi Alonso que es necesario para el centro del campo.
Y vuelven a surgir rumores de que el Madrid podría intentar un último asalto a Zubimendi,
sí,
que
sí, sí.
Parecía que lo tenía todo hecho con el Arsenal, no está firmado, pero sí hay un acuerdo, todo iba a cambio de pagar la cláusula, que son 60 kilos, si no recuerdo mal.
Eso también, bueno, lo hablamos la semana pasada en la redacción, ¿no? Que se viene anunciando desde mucho tiempo A, pero no se confirma que el Arsenal ya dé definitivamente el paso adelante para comprar a Zubimendi. Y aquí lo contamos también en víspera de la semifinal de Copa contra la Real, con el compañero de Donosti, con Mikel Recarte, que cuidado, que como vaya Xabi Alonso a entrenar al Real Madrid. Xabi Alonso es un poco el padre deportivo de Zubimendi, porque le conoce desde el Sanse, y cuidadito con esto. Bueno, también hay muy buena relación entre Aperri Bay y Florentino Pérez, y entre la Real Sociedad estos últimos años se han hecho muchas operaciones. No sé, si al final Zubimendi se decanta por el Real Madrid, yo creo que habría una negociación. No creo que saliera por 60, porque el Madrid yo creo que ese dinero no lo quiere pagar por ese futbolista, pero en cualquier caso es una operación que al menos está abierta y hay posibilidades.
Que ayer fue el mejor de España, por lo menos a mí me lo pareció, ¿eh? Hizo un gran partido, además de marcar el primer gol. El Madrid entrena toda la semana aquí y viaja el sábado.
Eso es, se va el sábado. Bueno, y estamos a la espera de la confirmación oficial de las presentaciones, porque estamos en semana, en teoría, mañana la de Hausen y el jueves de Alexander-Arnold. En principio, todavía no es oficial, pero esa es la idea. Así que ya veremos en una semana, como digo, previa al viaje del Real Madrid a Estados Unidos.
Vamos con el Atleti. El Atleti, Miguel, que entrena esta tarde y viaja mañana a Los Ángeles, porque realmente el Atleti debuta el domingo ya en esta competición frente al Paris Saint-Germain.
Efectivamente, buenas tardes, José. Pues sí, el Atleti es uno de los primeros equipos en jugar en ese día inaugural y, como tú bien dices, último entrenamiento hoy a las 7:30 en el Cerro del Espino, y viaja mañana a las 11:00 rumbo a Los Ángeles, y ya de ahí sale toda la expedición, excepto algunos jugadores, que son concretamente los argentinos, Nahuel, De Paul, Julián, Juliano y Correa, que juegan el miércoles de madrugada con su selección, es decir, con la selección argentina, por lo cual viajan desde ahí directamente, y también es el caso de José María Jiménez, que le ocurre lo mismo con Uruguay. Y en ese avión, en principio, no parece que vaya a estar ninguno de esos ansiados fichajes del Atleti, ya que mañana se cierra la ventana para inscribir jugadores en este Mundial de Clubes, y por lo pronto no parece que haya un acuerdo cerrado, ni mucho menos con Baena y con Cardoso. Con ellos sí, obviamente, pero no parece que lo haya con sus clubes, por lo cual en principio no estarán para esta primera fase, ya que, como recordamos de nuevo,
hay una segunda ventana, ¿eh?
Exacto, cierra mañana esta ventana, pero se abre una segunda, que se abre el 27 de junio, es decir, tras la fase de grupos, donde los clubes pueden avanzar hasta dos jugadores extra, por lo cual podrían entrar, por ejemplo, Baena y Cardoso en el Atleti. Así que bueno, veremos cómo avanza la situación, pero parece que al menos para esta primera fase no estarán.
De ayer, Pablo Barrios está ya reincorporado, está totalmente recuperado de los problemas en la garganta, y vamos a ver qué pasa con Lenglet, porque está negociando la rescisión de contrato con el Barcelona.
Efectivamente, además Lenglet viene, recordemos, tocado con Francia, se perdió el segundo partido frente a Alemania tras recibir un golpe en la cadera frente a España, abandonó la concentración y regresó con el Atleti para recuperarse de cara a este Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes que va a empezar jugando, porque recordemos que su contrato de cesión finaliza el 30 de junio, y veremos a ver qué sucede. La idea es que rescinda ese contrato con el club culé y se incorpore al Atleti como agente libre, pero si no sucede así, el 30 de junio, en teoría ese contrato de cesión acaba, aunque seguramente el Atleti y el Barcelona lleguen a un acuerdo para que al menos el Lenglet pueda acabar el torneo, que por aquel entonces estará en cuartos de final, así que si el Atleti está ahí, tendrá que llegar a un acuerdo para que continúe el francés.
Un torneo que te deja un mínimo de 20 millones de ingresos y te puede ir hasta los 130 si consigues finalmente levantar el torneo. ¿Algún detalle más del Atleti?
Pues sí, vamos a recordar, ya que nos metemos un poco en tema Mundial de Clubes, que empieza, como tú bien decías, este domingo frente al Paris Saint-Germain, será eso de las 9, y después se medirá a dos rivales de menor entidad, que son el Seattle Sounders y el vigente campeón de la Copa Libertadores,
ojo
el Botafogo.
Ojo con este.
Así que tiene al campeón de América y al campeón de Europa, el Atleti en fase de grupos, sí. Casi nada.
El grupo que le ha tocado al Atleti no es precisamente el más sencillo, el último contra Seattle sí, pero ojo, que Botafogo es el campeón de la Libertadores y los brasileños siempre son un equipo difícil. Por cerrar con el fútbol, aquí en Madrid nos queda el Rayo B, que está ya clasificado para la fase de ascenso, la fase nacional de ascenso a Segunda Federación, después de ganar ayer 3-2 al Torrejón en partido que necesitó de prórroga y que comenzó a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Rayo, Carlos.
Sí, 1-1 al término del tiempo reglamentario, el mismo resultado que había sucedido en las Veredillas la semana anterior. Y luego la verdad es que si la primera parte es cierto, el Torrejón tuvo la oportunidad, se adelantó 0-1 y tuvo la oportunidad incluso durante el partido de ponerse arriba en el marcador. En la prórroga del Rayo Vallecano B fue superior, llegó a colocarse 3-1 y ahí sentenció la eliminatoria y el último gol ya postrero del Torrejón para maquillar un poco el resultado, 3-2, así que son los vencedores de este playoff de Tercera Federación y ahora tienen que jugar la final nacional con el conjunto riojano del Barea,
que
son con
los que fue tercero en su grupo, en el grupo riojano.
Claro, con lo cual la ventaja de campo es para el Rayo B.
Sí, pero creo que aquí no cuenta esto de los penaltis, ¿eh? Esto es lo que me comentaron esta mañana.
Juegan, o sea, primero fuera, eso sí. Y juegan en casa la vuelta.
Pero aquí ya no cuenta esa ventaja que tenías en la anterior ronda. Este es Jorge Vallejo, el entrenador del Rayo B. El Rayo ha pasado, recordémoslo, de salvar la categoría los dos últimos años a pelear este año por el ascenso.
Bien, muy contento por el partido que hemos hecho. Al final, un rival que nos lo ha puesto súper difícil, pues creo que hemos sido un equipo que ha competido genial, que ha aprovechado sus momentos. Vamos, un partido que han empezado ganando, que no hemos tirado la toalla nunca, que lo hemos empatado. Nadie ha conseguido rematarlo en el tiempo reglamentario y nos hemos ido a una prórroga que creo que hemos llegado mejor. Creo que el equipo físicamente está súper bien, tienen un hambre tremenda y al final, pues mira, hemos hecho ahí dos goles en la prórroga que ya nos han hecho respirar. Contentísimo con la actitud del equipo y a pensar ya en nuestro próximo rival.
Por cierto, hubo un desagradable incidente en el descanso entre dos futbolistas del Torrejón y el presidente del Rayo, Martín Presa.
Sí, hay versiones contrapuestas porque, sí, a ver, la historia parece ser que viene porque en el descanso del partido, primero está el presidente del Rayo en el vestuario, en el túnel de vestuarios, que tampoco tiene por qué estar ahí, pero bueno, estaba allí. Y los jugadores del Torrejón, algunos de ellos, parece que le recriminan el que no haya dado las entradas.
Sí, creo que solo le dieron 70 o algo así.
Cosa que, por ejemplo, el Torrejón no hizo.
Fue al contrario, no hubo límite.
Porque no hubo límite. Entonces le afean esa conducta y ahí hay un altercado y Presa se queja de que un futbolista del Torrejón le agrede, incluso le agarra de la camisa, le estira y le rompe los botones. Nuestra compañera, de hecho, Esther Juarán, vio al presidente del Rayo y dice fuera de sí, con la camisa abierta, claro, se quedó muy impactada por ello. Bueno, más allá de las versiones de unos y otros, lo único que podemos decir es que el árbitro, y en base al acta del árbitro habrá sanción o no, lo que único que reseñó fue que durante el descanso del partido, el presidente del Rayo, Martín Presa, se encara con el jugador del Torrejón, José Ignacio Gómez, acercándose a él, llegando a cogerle de la camiseta en actitud amenazante, teniendo que ser separado por oficiales de ambos equipos. Así que en esto quedó la trifulca de momento.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. El Real Madrid ya tiene rival en las semifinales de la Liga CB, en su Unicaja de Málaga, que ayer ganó al Barcelona, le ha ganado 2-1, así que el miércoles se ven las caras aquí en el primer partido en el Palacio, Miguel.
Efectivamente, y de hecho es la primera vez en la historia que Unicaja elimina al Barça en un playoff de la ACB. Lo tuvo el Barça en su mano, que llegó a estar 10 puntos arriba, 2 minutos del final, pero consiguieron empatarlo los malagueños, que se lo llevaron finalmente en la prórroga por 97-95. Así que nos quedamos sin clásico, será Unicaja el rival de los de Chus Mateo en las semifinales, y precisamente le preguntaban al técnico de Unicaja por esa semifinal frente al Madrid, ya que le preguntaban, bueno, si era un poco un entrenamiento el partido este frente al Barça para enfrentarse al Madrid, y claro, a ver, entrenamiento,
no sé que no.
Menudo entrenamiento más sufrido, que decía Ivonne Sedano.
Sí, bueno, entrenamiento. Bueno, a nivel táctico sí que nos valen algunas cosas, pero ahora lo que necesitamos hacer es, bueno, digerir esto, tranquilizarnos y saber lo que nos espera. Nos espera dos partidos en casa del mejor equipo de la liga, de largo, además.
Rival complicado, el que le ha tocado al Real Madrid, Unicaja de Málaga, que este año ha ganado ya varios títulos. Miércoles, 9:15 en el Palacio, primero serie de 3 en este caso. Y el Fuenlabrada cayó en la final por el ascenso a la Liga CB, ya había caído Estudiantes. Habrá, por tanto, quinto año en el purgatorio, en el infierno del equipo colegial. Tampoco fue Fuenlabrada el que consiguió ganar al Betis. A pesar de eso, la afición del Fuenlabrada animaba a sus jugadores al final del partido. Orgullosos de nuestros jugadores, decían, cayó en la prórroga Fuenlabrada frente al Betis, Miguel.
Pues sí, no pudo ser. Teníamos dos equipos madrileños metidos en esta Final Four, pero el Betis hizo de bestia negra y eliminó a Estudiantes en semifinales y ganó al Fuenla en esa final. Un final muy doloroso para el Fuenla y muy cruel, sobre todo porque los fuenlabreños cayeron en esa prórroga y en detalle se decidió al final un ascenso que dejaba así de tocado al jugador del Fuenlabrada, Jorge Bilbao.
Nos lo merecíamos por todo lo que hemos pasado durante todo el año, por todas las adversidades que hemos tenido, por este grupo humano que tenemos, que ha sido increíble. El baloncesto es así, Betis ha hecho un partidazo y una temporada increíble también, justos ganadores, duele muchísimo. Lo hemos intentado con todo lo que teníamos, sentimos no haber podido conseguirlo, pero estoy orgulloso de este equipo, estoy orgulloso de este club y de esta afición, y lo hemos dado todo.
Dolorosa derrota la del Fuenlabrada en una temporada que han terminado los jugadores y, como veíamos, la afición, sobre todo, orgullosa de unos jugadores que han pasado por la situación esta que comentamos hace un mes prácticamente, de los impagos por parte del club, que parecía que ya estaban solucionados, pero escuchando las palabras de Durán no nos queda del todo claro.
Llevamos poniendo corazón desde septiembre, la verdad. Estoy rodeado de un grupo de personas excepcionales, profesionales, buena gente, y llevamos poniendo corazón y llevamos levantando situaciones complicadas desde septiembre.
El problema de los impagos lo habéis aparcado completamente, 100%, no, 200 profesionales.
Ya lo has dicho tú, ya está.
¿Qué futuro tiene el club con esta situación? ¿Qué no ayuda?
No sé, esa pregunta no es para mí, es para los dirigentes.
Pero sin duda que no habrá ayudado en este contexto.
No, claro que no. ¿Qué te voy a decir? Pero bueno, es lo que hay.
Enfadado Edu Durán después de la derrota también por el asunto económico. Motor, Gran Premio de Aragón, circuito de Motorland. El fin de semana ha sido extraordinario para Marc Márquez, que ganó la carrera al sprint y también la carrera larga. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues así es, Marc Márquez llevaba tres grandes premios sin victoria. Y este fin de semana en Motorland, o Marquetland podríamos decir, porque Marc ha completado un gran premio absolutamente perfecto, algo que no sucedía desde Alemania 2015, también con él como mismo protagonista, y donde ha liderado todas las sesiones llevándose la pole position del sábado, la carrera el sprint de ese mismo día y la victoria importante, la de ayer domingo, superando en cada una de ellas el récord de pista, una enorme superioridad en definitiva, donde solo se le acercó su hermano Alex, que recordemos fue segundo tanto el sábado como la carrera ayer domingo, donde fue tercero en el podio Pecco Bagnaia, quien parece haber encontrado un atisbo de mejora con una modificación en el tamaño del freno que quieren confirmar hoy durante unos test post carrera que se están celebrando ya hoy sobre el mismo escenario. Todo antes de llegar en 15 días a Mugello, gran premio de casa para Ducati, donde Marc Márquez llegará más líder del campeonato con 32 puntos de ventaja sobre su hermano Alex y ya 93 sobre el italiano Pecco Bagnaia. Recordemos que en Moto2 el madrileño Manu González mantiene el liderato de la categoría intermedia, empatado eso sí, a puntos con Aaron Canet. Hoy día importante para el madrileño porque probará con una Aprilia de MotoGP en el test que se está disputando en estos momentos y donde en la esperanza y por supuesto en el futuro esperamos el regreso de Jorge Martín, presumiblemente del 11 al 13 de julio en el Gran Premio de Alemania. Por último, mención especial para el sevillano David Muñoz, que consiguió la primera victoria de su vida en la categoría Moto3 y donde sigue siendo líder Juan Antonio Rueda.
Marc Márquez, líder del Mundial, con 32 puntos de ventaja sobre Alex. Marc, tras la carrera.
El año pasado era una victoria muy buscada, inesperada, un regalo llegado después de muchos días. Hoy, en cambio, era lo que tocaba. Estoy contento, estoy pues, muy orgulloso de todo el equipo, de todo el trabajo que ha hecho, pero es lo que tocaba. Si queremos luchar por este Mundial en circuitos favorables a nosotros, no podemos fallar.
3 menos 5, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Carlos Alcaraz, la selección española de fútbol y el primer día de Xavi Alonso sobre el césped como míster del Real Madrid. Esos son los focos, José María, ¿qué tal? Buenas tardes, en los que vamos a ahondar a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid. Hay un sinfín de imágenes y no dejan de aparecer nuevas en torno al triunfo en Roland Garros de Carlitos Alcaraz. No hay que perderse ni una de ellas. La selección española de fútbol. Morata lanza el penalti, los falla quien los lanza, pero estaba preparado Álvaro Morata para lanzar ese penalti tan decisivo, tan importante y que nos ha dejado sin título de la Liga de las Naciones. Nos haremos esa pregunta, como también nos preguntaremos cuáles son los retos, los deberes que tiene por delante Xavi Alonso en un primer entrenamiento en el que evidentemente se pueden sacar pocas conclusiones por la gente que tenía a su alrededor y que ya habéis comentado vosotros en el partido de la una. Muchas imágenes que nos deja el fin de semana y muchas imágenes que nos deja este lunes apasionante en el mundo de los deportes. Que nadie diga que porque terminó la liga, el mundo del deporte se relaja.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, como siempre, de lunes a viernes, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.